seguimos aquí en Aire de Todos por LT14 AM 1260 en Paraná y nos vamos a ir con la información a Ecuador. Ustedes saben los días difíciles que se están viviendo allí en Ecuador con protestas sociales en la calle. La verdad que hay mucha preocupación por lo que allí pasa. Y estamos en comunicación con María Sol Franzoy, que es entrerriana, antropóloga que está allí en Ecuador. María Sol, Nicolás Blanco y todo el equipo de La Mañana en Paraná, aquí en Entre Ríos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por comunicarte.
María Sol, contale a la audiencia, ¿hace cuánto que estás en Ecuador y estos momentos difíciles que se están viviendo?
Bueno, entonces me presento. Yo soy antropóloga egresada de la UNR y estoy haciendo una maestría. Vivo acá en Ecuador desde hace casi 2 años ya.
Bien.
Y bueno, digamos que al principio estaba todo tranquilo, aunque había un cambio de gobierno. Y bueno, este cambio de gobierno hizo un giro bastante brutal hacia el neoliberalismo. Y una de las cuestiones importantes para tener en cuenta es que se empezó a contraer deuda con el FMI, que era algo que el otro gobierno estaba tratando de evitar, contrayendo deuda con los chinos, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que la forma los condicionamientos para entregar deuda de los chinos y del FMI es bastante diferente. Y en este caso, nosotros bien sabemos cómo es contraer deuda con el FMI, ¿no? Como se meten en tu política interna y te dicen qué es lo que tenés que hacer, para qué requisitos o qué metas tenés que cumplir para poder desembolsar esa deuda. Entonces, el Ecuador contrae deuda con el FMI en el 2018 y se compromete para recibir el segundo reembolso desembolso de la deuda, se compromete a disminuir su déficit fiscal para justamente la fecha de octubre de 2019. Y bueno, entonces en este contexto, las renegociaciones de la deuda, digamos, dan cuenta de que Ecuador no cumple con ese requisito. Entonces, la semana pasada se anunció el paquetazo, que le llamó el pueblo del Ecuador, le llamó el paquetazo, que es un conjunto de medidas de austeridad económica, entre las cuales se encuentran la reforma laboral, que es regresiva, o sea que retroceden los derechos conquistados por el pueblo ecuatoriano, la reforma tributaria, que también es regresiva, y lo que más causó conmoción social, digamos, es que se quitan los subsidios a los derivados de hidrocarburos. Es decir, se quitan los subsidios o se deja de regular el precio de la gasolina. Y con esto, digamos, se genera todo un efecto dominó, digamos, porque aumentan los bienes de la canasta básica y también el precio de la movilidad, ¿no?
Para el combustible, las regiones populares. El combustible aumentó como un 100-120% en unos días.
120%, sí, exactamente. Así que, bueno, eso fue lo que más repercusión tuvo, digamos, acá en el Ecuador, ¿no?
Claro,
lo
tema,
que más está pidiendo la gente que se vuelva a la medida anterior, que era poder regular, que el Estado regule ese precio para que en una economía dolarizada no comience un proceso inflacionario, ¿no? Porque liberalizar el precio de los hidrocarburos, de los derivados del hidrocarburo, representa eso. Y bueno, estamos en una economía que está dolarizada.
María Sol, cuando nosotros escuchamos o leemos que un movimiento campesino llegó a Quito, ¿cómo lo describís?
Sí, resulta que, bueno, la composición de Ecuador, la composición social del Ecuador es muy diferente de Argentina. Y un gran porcentaje de la población es campesino e indígena. Y bueno, y hay una relación directa entre ser campesino e indígena y pertenecer a los sectores populares. Entonces, en ese sentido, digamos, la principal fuerza que tiene el sector popular en el Ecuador es el movimiento indígena y campesino, que, digamos, ya desde, podemos decir, siempre estuvieron en pie de lucha, pero sobre todo hacia los 90 empezaron a aglutinarse las distintas federaciones indígenas y campesinas en una gran confederación que es la CONAIE. Y a partir de ahí hubieron distintos episodios en los cuales el movimiento tomó mucha fuerza a partir de la creación de la CONAIE, y en varios episodios pasó algo muy similar a lo que está sucediendo ahora, que es que las medidas del movimiento indígena por lo general son cuando se toma una decisión desde el gobierno que es antipopular, suelen salir a las calles y empezar, bueno, así como una semana o un tiempo, digamos, de levantamientos y de protestas, pero siempre son muy pacíficas. Uh-huh. Y también esto de venir a Quito es muy, parece que desde los 90 no es la primera vez que pasa. Entonces como se está reactivando todo esto que desde hace 15 años no pasaba. Y bueno, así llegaron, desde el lunes empiezan a llegar distintas delegaciones de todas partes del país, de indígenas y campesinos, y acá en Quito, cuando nos enteramos que venían ellos, se armó todo un tejido solidario para sostener la movilización, porque bueno, era recibir más o menos 40.000 personas en la ciudad de Quito, entonces teníamos que buscar lugares para que ellos puedan pernoctar, también la comida, cómo preparar todo eso. Y bueno, se armó algo muy muy lindo, la verdad, de unos niveles de solidaridad enormes que yo nunca había visto. Y bueno, y sí, llegaron los compañeros de las distintas delegaciones indígenas y campesinas del país, y la idea era el día 9, esto fue anteayer, hacer la gran movilización, ¿no? Que por lo general, o sea, se planeaba hacer lo que por lo general vienen haciendo la CONAIE desde los 90 cuando toman la ciudad de Quito.
Bien,
que marchar sí, pacíficamente hasta el Palacio de Gobierno.
¿Algún sector?
Ahí, bueno, presionar y negociar.
Te iba a preguntar, ¿algún sector político, algún dirigente puede contener, canalizar toda esta movilización callejera? Digo, de acá parece Correa, pero quiero saber la opinión tuya o qué se ve desde Ecuador.
Correa tuvo una relación muy conflictiva con el movimiento indígena y campesino, fundamentalmente por el extractivismo. Entonces, como Correa durante su gobierno profundizó el extractivismo, tanto petrolero como minero, para sostener ese estado interventor y bueno, etcétera, tuvo muchos conflictos con el movimiento campesino indígena, construyó importantes vínculos, alianzas con los altos mandos dirigentes de las organizaciones, lo cual fragmentó al movimiento indígena campesino, y eso hizo que en estos últimos 15 años, hasta hoy, digamos, 15, no, 10 años, no haya habido movilizaciones. Pero, o sea, las movilizaciones existían, pero dispersas, ¿no?
Claro, no estaban unidos.
Y hoy eso como que vuelve a salir, ¿no? Como que hay una revitalización de ese tipo de movimientos. Pero no hay, realmente no sabemos hacia dónde va, ¿no? Porque el movimiento indígena y campesino repite una y otra vez que es ni Moreno, ni Correa, ni Lasso, ni Nebot, que son como los políticos que están en este momento todos como unos oportunistas tratando de, sacar provecho o capitalizar esta situación.
Bien, María Sol, gracias por este contacto con Paraná. ¿De dónde sos vos? ¿De qué parte de Entre Ríos?
Yo de Concordia soy.
De Concordia. Bueno, gracias por este contacto. Sabemos que, bueno, no son horas fáciles las que se están viviendo, pero cualquier información nos volvemos a comunicar contigo. Muchas gracias.
Bueno, gracias, chao.
Gracias, María Sol Franzoy es antropóloga, está en Ecuador, está en Quito en estos momentos, hace 2 años haciendo una maestría, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, y nos dejaba su testimonio acerca de lo que está ocurriendo en